petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra arrasada.
Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Cianuro, lixiviación y escombreras eran palabras tan extrañas como la minera a cielo abierto. A mediados del 2002, la crisis que eclosionó el 19 y 20 de diciembre aún golpeaba, y los espejitos de colores formaban parte de un proyecto de extracción de oro de Esquel a solo 10 kilómetros del casco urbano. En cercanías del lago y cursos de agua, en boca, las discusiones horizontales y sin jefes ni patrones, los vecinos de Esquel se enfrentaron a una multinacional minera, Meridian Gold, y a todo aparato político, tanto radical como peronista. Esquel era y es una ciudad con fuerte incidencia en las actividades ligadas con el turismo, parte de la comarca andina, cercanía al Parque Nacional Los Alerces, lagos de postal y montañas imponentes como toda la ciudad patagónica, con presencia de población mapuche y tehuelche y receptivas de familia que dejaban las grandes ciudades en busca de tranquilidad, de otra forma de vida.
Una lucha de cientos de compañeros que en la historia dieron su vida por una patria mejor.
Fines de la década del 90, y ya con leyes ventajosas para las empresas sancionadas durante el menemismo, en la Patagonia comenzó la explotación de empresas mineras, un nuevo tipo de minería, ya no con galerías, picos y palas, megaminería de multinacionales, con grandes cráteres, open pit, entre montañas enormes, volumen y entre enormes volúmenes de agua, explosiones y sustancias tóxicas. La comunidad mapuche Huizca Antiteco fue una de las primeras en confirmar la avanzada de la minera.
Hay presidentes y presidentes. Hay presidentes que se toman un avión y se van a Canadá y son agasajados por el CEO de Barrick antes que por las autoridades del propio país anfitrión. Y hay presidentes que entienden que la minería es un saqueo, como en general empieza a percibirse en prácticamente todo el mundo. Esto que van a ver ustedes lo dijo hace muy pocos días frente a la Asamblea Legislativa de su país, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Escúchenlo.
Una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrio y Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre lo que se fundamenta nuestra administración. En la más reciente versión del contrato para la explotación, la empresa Barrio y Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2.600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de 2 años. Durante los primeros años, por cada 100 dólares de ingreso de exportación de oro y otros metales de Barrio, Barry se recibiría 97.
La minera Meridian Gold había ingresado al territorio comunitario sin respetar los derechos básicos que constan en la legislación nacional e internacional. No había consentimiento del pueblo originario, pero la minera ingresó igual. La comunidad exigió que se respetaran sus derechos, pero la empresa y el gobierno desoyó los reclamos. Todos escuchaban de la existencia de una empresa minera, pero no mucho más. Hasta que comenzó una campaña del gobierno provincial, José Luis Lizurume, de la UCR, y Meridian Gold, con fuertes apoyos de los medios de comunicación de la provincia. Todas las semanas salían noticias sobre las bondades de la minería y anunciaban que la construcción era inminente. La primera empresa que se conoció en la ciudad de Esquel fue El Desquite, una junior empresa pequeña del sector. Confirmadas las reservas de oro y plata y con luz verde del gobierno, apareció en escena en julio del 2002 la minera Meridian Gold, una empresa con espaldas anchas para encargarse de la construcción y explotación. El gobernador José Luis Lizurume y el intendente Rafael William, del Partido Justicialista, eran sus férreos impulsores. Distintos grupos urbanos comenzaron a organizarse. La Asamblea de Vecinos de Esquel, nacida del proceso asambleario en diciembre del 2001, y por otro lado, grupos de docentes, investigadores y estudiantes vinculados con la Universidad Nacional de la Patagonia, sede en Esquel, organizaron charlas y panfleteadas informativas.
Esquel le dio una lección a todo el mundo. Fue a votar más gente que nunca antes en una elección obligatoria, pese a que era una elección optativa y no vinculante. Ese plebiscito era por minería sí, minería no, por recibir o no los espejitos de colores que ofrecía Meridian Gold para sacar el oro a poco más de 15 kilómetros del centro turístico de Esquel. Y la gente dijo que no. 82% de los votantes dijeron que no. Y empezó una nueva era, la era de la resistencia a la minería.
El domingo 24 de noviembre fue del 2002 fue la primera marcha masiva. La instalación de la mina era dada como un hecho, el último paso formal a entender del gobierno para que comenzara la construcción. Los diarios de la época reflejaron la confianza de Meridian Gold y de los funcionarios que publicitaban los supuestos puestos de trabajo y tildaban de minoritarios a estos grupos opositores.
Las leyes mineras otorgan a estas empresas estabilidad fiscal por 30 años, exención al pago de derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias. En cuanto al pago de regalías, establece un porcentaje máximo del 3% al valor del mineral en boca de mina. En caso de exportar por puertos patagónicos, el Estado les reintegra entre el 5% y el 10%. Y como si esto fuera poco, las empresas mineras no liquidan divisas en el país de donde extraen los recursos naturales. Un proyecto de extracción de oro a cielo abierto utiliza por día 9 toneladas de explosivos, 10 toneladas de cianuro, 300.000 litros de agua potable por día. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La historia ambiental argentina, o mejor dicho, la historia de las luchas sociales por el medio ambiente, tiene el 23 de marzo como fecha central de su calendario. El 23 de marzo de 2003, en un plebiscito inédito, se dio un resultado aún más inesperado. Más del 80% de los votantes de la ciudad chubutense de Esquel rechazaron las bondades del progreso que prometía la extracción de oro.
Esquel es un poco la capital nacional de la lucha contra la mega minería, ya. Y el que demuestra que el debate en la sociedad es hace mucho tiempo sobre la gran minería. Marcó un punto de inflexión en la lucha.
Luego de la masiva marcha del 24 de noviembre, el gobierno de Chubut suspendió la audiencia pública. El 4 de diciembre fue la segunda marcha. miles de personas. Segundo golpe para la minería y el gobierno. Todos los cuatro de cada mes, hasta la actualidad, se repitieron las marchas en Esquel. Nunca se suspendieron. Ni las nevadas ni el viento lograron suspender las movilizaciones. Las asambleas en las escuelas normal ya eran semanales. Las propuestas diversas, entre ellas interpelar a los concejales para que se expidieran sobre la mega minería. Solo dos de los 10 concejales habían explicitado su rechazo a la Meridian Gold y las posibilidades de una votación. El Consejo Deliberante ingresó en receso. La asamblea se mantuvo activa en el verano. El 4 de febrero se repitió la movilización. El 5 de febrero el Consejo Deliberante aprobó 3 ordenanzas: no adherir a las leyes mineras, prohibir el uso de cianuro y convocar a la consulta popular.
De lo que se está haciendo. La empresa minera y el municipio no en ningún momento informan a la población, sino que van intentando constantemente meter una política de hecho consumado, digamos. Cuando ya está hecha la cuestión es que se hace la comunicación, ¿no es cierto? Y esto fue combatido por la gente de Esquel y por la población, porque bueno, justamente lo que pasó es que la gente se empezó a informar a sí misma, digamos. Si esperaban que el poder político o la propia empresa los informara, iban a seguir esperando, ¿no?
Seguramente dicho contexto permitió que se subestimara la reacción social y que, sin imaginar una derrota, las propias autoridades autorizaran el plebiscito no obligatorio y no vinculante.
El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 3098, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a una consulta popular a efectos de consultar al pueblo de Esquel para que exprese su voluntad por el sí o por el no sobre la concreción del emprendimiento minero Cordón Esquel.
Si no hubiera habido una enorme movilización como la que hubo, con marchas, con concentraciones masivas, multitudinarias, porque estamos hablando de un pueblo que tenía 28.000 habitantes en 2001 y movilizaciones de 4.000, 5.000, 8.000 personas en la calle. Entonces, si no hubiera habido este tipo de movilización, en ningún momento hubiera habido plebiscito, como ocurre en otras provincias, como en San Juan y Catamarca, donde los plebiscitos fueron prohibidos, tanto por el Consejo Deliberante como por los gobiernos provinciales.
Votó más gente que nunca antes en una elección obligatoria. Tan brutal y políticamente correcto fue el resultado del referéndum que para la clase política se volvió obligatorio aplicarlo, aunque no fuese vinculante.
Escuela 112, 206 a 56. Hasta ahora. Las mesas que hasta ahora y resultado
del total. El 19 de febrero del 2003, el juez civil y comercial Claudio Petris hizo lugar a la medida cautelar del amparo ambiental y prohibió todos los trabajos de la minera. Una muestra de la diversidad fue la misma presentación del amparo. Fue propuesto por un abogado de la alta sociedad de Esquel, Ricardo Tomás de Gora Lewis, y el abogado del pueblo indígena, Gustavo Macayo, una vecina de uno de los barrios más humildes, Seferino, Silvana Villivar, puso el cuerpo para ser titular del amparo, con las consecuencias económicas que eso podría traerle si este se perdía. Al mismo tiempo, minera y gobierno bajaron con todo el asistencialismo a los barrios más humildes, desde chapa y alimentos hasta zapatillas y útiles escolares. En vísperas de la votación, los menores de 18 años que no podían votar marcharon por las calles de Esquel. Más de 1.000 chicos también dijeron no. El 23 de marzo, de idéntica manera que las elecciones legislativas o presidenciales, Esquel votó. El 81% eligió por el no a la megaminería.
Tierra Arrasada, radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Tierra Arrasada intenta ser una suerte de mapa del extractivismo, le llamamos nosotros. Uh-huh. Cuando se habla de extractivismo hablamos de la actividad petrolera, del agronegocios, con la soja como bandera, pero no solamente la soja, de la actividad de la megaminería, muy conocida en todos los pueblos de la cordillera de los Andes, y también de las pasteras. Todas estas actividades avanzan en general con un gran polo de apoyo, que son el sector empresario, el sector político,
muchas veces el sector mediático y el sector del Poder Judicial. Y por otro lado hay comunidades campesinas, indígenas o pequeños pueblos que también son afectados, que están en lucha y en resistencia, diciendo básicamente que respeten sus derechos y que privilegien la salud y la cuestión social por sobre los negocios de unos pocos. Se da la particularidad que con este tema, por un lado en este año eleccionario, no hay ningún candidato que sea un cargo ejecutivo, tanto nacional como provincial, que ponga en debate siquiera, no que lo cuestione, sino que ponga en debate el modelo extractivo. Y por otro lado, se da la particularidad de que en los últimos años pareciera que muchos medios se han dividido como dos polos, ¿no? Los medios opositores al gobierno nacional y los medios oficialistas. Y se da la particularidad de que con este tema muchas veces ambos sectores, ambos polos cierran filas. Busquemos una nota crítica a los agrotóxicos del modelo agropecuario en Clarín y La Nación y es raro encontrarla. Por otro lado, busquemos una nota crítica a la fractura hidráulica, a Vaca Muerta, YPF y Chevron en página 12 de Tiempo Argentino y es difícil encontrarlo. Entonces en ese se nota muy claramente cómo cada medio, cada empresa cierra fila según su conveniencia económica o política, ¿no? El sistema de la universidad y la ciencia y técnica está muy volcada al sector privado. En ese sentido, siempre decimos lo mismo, la ciencia de por sí no es buena ni mala, digo, tampoco es neutral, pero hay que pensar ciencia para qué y para quién.
¿En cuánto ha disminuido la calidad de vida de los argentinos y también alimenticia, la calidad de cómo nos alimentamos con este modelo sojero?
Argentina lo que está produciendo es commodities para los chanchos y las aves de Europa y de Asia. No está produciendo alimentos sanos para la población. Ha disminuido mucho la calidad del alimento que tenemos y sobre todo la calidad de vida de los sectores de la población. En los últimos años han sido desalojadas 200.000 familias numerosas del campo argentino y han ido a parar obviamente a los cordones urbanos de las medianas y grandes ciudades. Eso indica claramente cómo el campo se está vaciando por un modelo que obviamente tiene esas consecuencias sociales. Van a parar a los márgenes más humildes y necesitados de las grandes ciudades.
¿En qué posición tenés con respecto al conflicto que mantenemos con la provincia de Mendoza por el río Atuel?
Me parece un caso insólito, inaudito, injusto. Es increíble que siga sucediendo luego de tantos años una injusticia de tal tipo. Y también tiene que ver con el diseño de país eso. Imaginemos si un río de ese tipo se le cierra a Palermo o Recoleta en Buenos Aires, o a un barrio acomodado, un barrio cerrado de Tigre, o un barrio cerrado de Rosario, de Córdoba. ¿Seguiría esta injusticia o habría realmente un hecho que componga la situación? Creo que son esos temas de que hay que abordar como política nacional y sin duda con una reparación histórica para la
gente. Y así hemos llegado al último segmento. Hemos leído prácticamente un gran porcentaje de este libro y lo hemos escuchado ahí al propio autor, Darío Aranda, en la presentación de Tierra Arrasada. Así hemos llegado a la última parte de Tierra Arrasada, segmentos, fragmentos del libro de Darío Aranda. La Unión de Asamblea Ciudadana reúne a decenas de organizaciones y espacios asamblearios de todo el país. Sobresalen los espacios en lucha contra la megaminería, pero también participan activistas contra las pasteras, organizaciones campesinas, pueblos fumigados con agroquímicos. La UAC, como se las conoce en el ámbito militante, se congrega cada 4 o 5 meses en distintos puntos del país, durante 2 o 3 días. Hasta allí concurren cientos de activistas. Se trabaja en comisiones y plenarios de debate. Los encuentros de la UAC no suelen ser aptos para lo que acostumbran decisiones rápidas y estructuras piramidales. Todo se debate, se buscan consensos. El encuentro número 22 se realizó en Nonogasta, en La Rioja, a inicios de mayo. El documento final señala uno de los lemas: sí a la vida, sí al trabajo. La contaminación mata y la indiferencia también. La UAC no cuenta con apoyos de gobierno. Todo se hace a pulmón militante. De allí no salen órdenes para nadie, ni planes de acciones perfectos. Es ni más ni menos que un espacio de encuentro y de articulación de lucha. En esos encuentros, que rara vez son difundidos por los grandes medios de comunicación, se gestan acciones directas que defienden el territorio, exigen derechos a gobiernos y enfrentan en total desigualdad las condiciones a las corporaciones extractivas más grandes, más grandes del mundo.
Una idea general y está enfocada en los últimos, bueno, en los últimos 15, 20 años, ¿no? No es solo algo de esta última década, aunque sí se ha justamente profundizado en algunos sentidos eso.
Bien.
Es que el Loncopué, Famatina, Chilecito y una larga lista de pueblos demuestra que se puede.
Prohibido en Colombia, ahora recién están tomando los consejos de prohibir estos que se está utilizando, y acá en Argentina todavía no. Tenemos un gobierno que obviamente apadrina en cierta forma, ¿no? Y nosotros en San Juan tenemos a la mega minería con un barrick y que se nos quiso instalar el uranio también.
Sí, lo estuve siguiendo ahí medio de cerca. Bueno, muchas veces los funcionarios de distintos niveles, si hay una particularidad del modelo extractivo, puede ser que ya sea gobernadores, funcionarios nacionales o funcionarios locales, ¿no?, municipios, actúan muchas veces como los mejores lobistas de las empresas. Esa es una constante. Y que muchas veces no distingue signo político. Yo ahí marco un ejemplo, el caso de Malvinas Argentinas en Córdoba, donde intenta instalarse Monsanto. Ahí se da la particularidad que Monsanto tiene la venia, el visto bueno del gobierno nacional, el Frente para la Victoria. Bien. Incluso, bueno, la presidenta fue quien anunció la llegada de Monsanto. Bien. Después el gobernador de la SOTA, que es del PJ, pero está enfrentado con el gobierno nacional, también, digo, actuó apañando a la empresa. Y otro signo político es el intendente, Daniel Arzani, que es radical, o sea, distinto a provincia y a nación, y también está del lado de la empresa. Me parece que es un buen ejemplo de cómo los distintos signos políticos se alinean con los intereses de la empresa y claramente dejan de lado los intereses de la población, ¿no? Esa es la situación que me parece que grafica muy bien y se repite en todas las provincias.
Sí, en realidad sería un solo signo político, que sería el signo peso o el signo dólar.
Sí, yo no lo dudo de esa manera, porque bueno, hay de todo también, ¿no? Siempre se privilegia lo que es los ingresos que podrían captar, ¿no? A veces son más, a veces son menos, y dejan de lado la salud de la población, el ambiente, y distintas consecuencias del modelo. Cada uno de estos modelos tiene sus consecuencias propias, y los gobernantes de turno siempre, me parece que tienen en general una mirada cortoplacista, que los hace privilegiar justamente la caja del momento, la caja económica del momento, y no las consecuencias a mediano y largo plazo que esto va provocando en la población.
Bueno, vos también te ocupás de los pueblos originarios y, bueno, tienen allá el acampe.
Bueno, la situación de los pueblos originarios es particularmente como la más, si se quiere, olvidada de muchos sectores, con un dato agravante, si se quiere, que los pueblos indígenas en Argentina tienen una frondosa legislación, digo, hay muchos derechos, tanto nacional como internacional, que los protege, ¿no? Y el que vulnera sistemáticamente esos derechos justamente es los estados provinciales y nacionales. Según la legislación que hay en Argentina, ninguna empresa y ningún estado puede entrar a un territorio indígena y decidir por sí mismo, ¿no? Debieran tener el consentimiento, se llama, el consentimiento libre, previo, informado de las comunidades. Y nunca se respeta, de hecho nunca se ha aplicado ese derecho tan básico de los pueblos indígenas. Y un caso extremo de eso, sin duda, es la situación de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas de Formosa, que ya hace 3 meses acampan en Buenos Aires en reclamo de sus derechos básicos y no fueron atendidos y no tuvieron respuesta positiva de ninguno de los poderes del Estado. Eso es importante decirlo. No solo del Poder Ejecutivo, sino tampoco tuvieron respuesta del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, ¿no? No hay un solo poder que es cómplice, sino que hay distintos niveles de responsabilidad, pero los tres poderes del Estado argentino están en deuda con los pueblos indígenas y en el caso de Formosa es muy notorio eso.
Claro, después de la muerte de por desnutrición fue el escándalo del momento y después se volvió a olvidar todo esto, ¿no?
Sí, vos fíjate que en los primeros meses, entre los últimos meses de 2014 y los primeros de 2015, hubo casi una decena de muertos y de niños indígenas que murieron por causas evitables en Chaco y en Salta particularmente, y fue tapa y fue noticia, si se quiere, o conmovió el primer caso de un niñito llamado Néstor de 7 años, pero después los otros ya ni siquiera se recuerdan los nombres, en ese sentido como que se ha, no digo naturalizado, pero no se evalúa con la misma gravedad. Si imaginemos si 7 niños de Palermo o Recoleta en Buenos Aires murieran por falta de atención sanitaria.
¿Sabes qué? Estaría movilizado medio país también.
Claro, había marchas masivas, sería la tapa de todos los medios, sí. Pero bueno, evidentemente se juzga distinto según el padecer de quien sea la persona que sufre, ¿no?
No, sí, por eso es escandaloso este tema de cómo le damos la espalda a todo un pueblo, ¿no? Más que tenemos raíces, porque mal que le gusta, ¿no? Todos tenemos un poco de indígena.
Sí, bueno, ahí viste que hay estudios, hay muchos que se quieren ver muy blanquitos, muy europeos, pero hay estudios que, que muestran o que se informan que casi el 60% de la población argentina tiene algún gen, alguna genética indígena. Sin duda es un país que históricamente ha mirado, quiere ser el más europeo de América, en vez de reconocerse en sus propias raíces, ¿no?
Bien, y ellos están sobreviviendo con la ayuda de la gente, ¿no? Creo que piden frazadas, la gente que está haciendo la campe, digo.
Sí, ahora se vino el frío, aunque estos días dio un descanso, pero ya comenzaron días de frío, lluvia, y sí, hay mucha solidaridad de organizaciones y de la propia población de Buenos Aires que está acompañando en diversa medida. Sí, está muy...